Sabemos que la cuarentena, que la pandemia, nos afectó a todos y a todas en nuestros trabajos. Tuvimos que cambiar la forma en que lo hacíamos, adaptarnos, parar por un tiempo. Y hubo también quienes por meses perdieron la oportunidad de ganarse la vida, de llevar el sustento a casa. Una de las profesiones más representativas para la Ciudad de México, los organilleros, también fue de las más afectadas. Te invitamos a escuchar la siguiente experiencia de esta cuarentena de nunca acabar.
La cuarentena de nunca acabar, una producción del Día Después y Antifaz Podcast, narrado por Uriel Reyes.
Antes de la pandemia tenía una rutina establecida, horarios de trabajo y actividades personales. Yo despierto a las 6:30. Mi hija tenía 9 años antes de la pandemia y la levantaba a las 7 para prepararse, desayunar e ir a la escuela caminando porque está aquí a unas cuadras de la casa. Mi esposo se encarga de otras actividades en la casa y esta era la rutina que establecimos en la familia. Después de dejar a mi hija me salí a trabajar. Tenía establecido que los domingos no trabajaba y los lunes los dedicaba al taller. El resto de la semana salía con mi compañero y el organillo. Nos enteramos por televisión de la pandemia cuando vimos las imágenes desde China. Creímos que iba a ser difícil que llegara a América y más a México. Pensamos que sería algo que estaría más que controlado y, pues, fue todo lo contrario. Recuerdo que cuando llegó a México por medio de una persona que regresó de Asia, creo, pasaban las imágenes de un hospital enfocando las ventanas de una habitación, todo dramatizado, con los familiares afuera del hospital también aislados, y eso lo recuerdo bastante bien, porque fue cuando empezamos a aterrizar la idea de lo que nos pasó con la influenza, encerrarnos en la casa. Cuando veíamos las imágenes y supimos de los primeros casos, platicamos con mi familia porque varios de mis hermanos trabajan en las áreas administrativas del Seguro Social, y ellos nos comentaban por el grupo de WhatsApp de la familia las medidas que tomaban en el hospital y nos confirmaron que esto era muy serio. Recuerdo que uno de mis sobrinos, que es urgenciólogo, nos decía: es mentira que son 100 casos. Aquí ya se saturó el hospital. Está grave el asunto y nos están responsabilizando como médicos. Y mucha gente está llegando aquí ya con sus familiares agonizando. Dentro de la Unión de Organilleros tuvimos que atender esta situación por el lado laboral y lo que significó en nuestros ingresos. Pensábamos, ¿qué vamos a hacer si nos cierran el centro? ¿Qué vamos a hacer si, como con la influenza que nos tocó vivirla, no nos permiten ni salir a trabajar? Yo lo que le pude decir a los compañeros fue que fueran ahorrando. Ya había escasez de algunos productos, así que había que ir juntando despensa porque toda la gente salió a comprar víveres. Con mi esposa y mi hija tomamos esto como una alerta. Tratamos de comprar dentro de lo posible víveres para tener almacenados, porque al principio se habló que serían 15 días de confinamiento, pero no fue mucho lo que pudimos almacenar. Cuando se dio a conocer que la COVID había llegado a México y el gobierno, incluso el de la Ciudad de México, dijo que teníamos que quedarnos en casa, la mayoría de nosotros como trabajadores no podíamos hacerlo y tuvimos que salir a buscar trabajo. Nosotros dependemos mucho de que haya gente en las calles y en esos momentos no había. Y estábamos literalmente como locos buscando dónde veíamos a alguna persona caminando. Las zonas más concurridas de la ciudad estaban vacías. No nos quedó de otra más que ver cómo le hacíamos. Había un silencio abismal y solo lo pudimos comparar con un momento en la vida. El silencio que se sintió el día del terremoto del 85. Y es que para quienes no lo vivieron, una hora después del temblor solo se escuchaban ambulancias. No oías otra cosa en las calles porque ya no había gente. Entonces comenzaron los conflictos entre los organilleros, porque nosotros trabajamos de dos formas, unos en lugares fijos o semifijos y otro grupo que trabaja como en ruta, moviéndose de un lugar a otro en plazas públicas, mercados o tianguis. De los primeros, muy pocos se vieron favorecidos en sus lugares de trabajo. En las calles donde sus permisos los ubican, de plano no había gente ni para uno ni para otro. En ese momento de la pandemia no había mercados públicos y si había, estaba muy restringido el acceso. Tianguis no hubo, y lo que hicimos es que empezamos a tocar puertas y ventanas. Los compañeros que trabajaban en un lugar fijo se empezaron a meter en las rutas. Esa fue la razón de la mayoría de los conflictos. Todos buscábamos desesperadamente llevar algo de dinero a nuestras casas. Por ejemplo, antes de que esto empezara, mi compañero y yo pasábamos un día a la semana por una colonia y esto cambió. En cuarentena pasaban 4 parejas de organilleros diario en una misma colonia. Hay una gran diferencia. Cada pareja pensaba que iba a ser la única en ese lugar. Se rompió la coordinación. Los compañeros argumentaban que era su ruta o que unos habían llegado primero. Y obvio, los ingresos se dividían entre 4, si bien nos iba. Muchos compañeros creen que si se van a una colonia mejor ubicada en cuestión económica, les va a ir mejor que si se van a una colonia popular o a un barrio. Y entonces muchos quisieron irse sobre esas colonias como Polanco, Santa María, San Pedro de los Pinos. Yo como representante tuve que hablar con muchos de ellos y explicarles que las cosas habían cambiado. Así va a ser mientras dure la pandemia. Nos vamos a ver diario y no podemos estar peleando todos los días. Tenemos que ponernos a trabajar porque esto urge, les dije. Incluso hubo quienes llegaron hasta los golpes entre compañeros. Pocos, la verdad, pero sí se dio. Pero también pasó que había quienes no eran amigos y construyeron una amistad en este tenor. Tuvieron que ponerse de acuerdo y esas son de las cosas favorables. Tuvo que existir entre nosotros solidaridad y empatía. Tenía que haberlo porque no había opciones. A medida que avanzó la pandemia y el confinamiento fue más estricto, si alguna patrulla nos encontraba en la vía pública, nos pedía que nos retiráramos e incluso nos amenazaron con remitirnos. Los compañeros me hablaban desesperados para preguntarme qué hacían. No podíamos quedarnos así. A mediados de abril del 2020, hicimos una manifestación de Bellas Artes al Zócalo para pedirle al gobierno que nos apoyara, porque ya de plano para ese entonces no querían ni un organillero en el primer y segundo cuadro de la ciudad. Con esto sí tuvimos un apoyo del gobierno, no el que esperábamos la verdad, pero de allí empezamos con la inquietud de hacer ruido, de hacer una campaña, de pedir ayuda en los medios o donde se pudiera para comprar despensas para todos.
Ahora estamos solicitando de la generosidad de la gente que nos apoya.
La idea era que todos pudiéramos tener un beneficio. Sorpresivamente, esta unión de los organilleros fue natural. No hubo ni uno en contra. Todos buscaron contribuir de alguna forma, ofreciendo sus contactos o sus conocimientos tecnológicos, porque hay compañeros que le entienden más. En lo personal, no sufrí ninguna pérdida directa, pero varios compañeros de mucho tiempo y algunos vecinos de casi toda la vida se fueron. Pero estábamos a sabiendas que alguien se tendría que ir. En la unión hemos tratado de adaptarnos, de mantener la seguridad y la salud, pero digo tratamos porque he visto a compañeros con el cubrebocas abajo, saludándose de mano, a veces de abrazo, dejando a un lado los cuidados sanitarios. Nos adaptamos a trabajar metiéndonos en las rutas casi todos, pero sobre todo, y donde más nos pegó, fue en adaptarnos a que se redujo el ingreso. Tuvimos que cambiar muchas cosas, incluso nuestros descansos. A veces descansábamos un día a la semana, pero la mayoría de las veces ya no. Se dice que ya terminó la emergencia sanitaria, pero nosotros seguimos batallando porque la gente, el público que nos favorece con su aportación, también se debe recuperar económicamente. En eso, en la parte económica, sí hemos notado un cambio que afecta a la familia. Nosotros estamos muy acostumbrados a mal comer, comer botanas, frituras, parar a comer unas papas y un refresco de la tiendita, y eso se lo hemos impuesto a la familia. Pero ahora ya aprendimos a no estar a cada rato buscando qué comer en la ociosidad, a reducir los consumos excesivos. Ahora comemos carne 2 días a la semana, máximo. Las salidas a comer, que también eran parte de la convivencia familiar, ya también se eliminaron casi en su totalidad. Y algo que también reconozco es que emocionalmente nos hemos acostumbrado a estar dentro de la casa. Por la naturaleza de mi trabajo no podía estar en un lugar encerrado más de un día, y ahora ya a veces me quedo en el taller 2 o 3. También a veces he dejado de ir a trabajar, y le aviso a mi compañero. Nos hemos adaptado y si alguno tiene algún malestar, mejor nos aguantamos hasta que nos sintamos mejor. Hasta el día de hoy mi hija ha mantenido las clases a distancia desde marzo del 2020. Adaptamos nuestros horarios y con eso también puede tener una media hora más de sueño. Tuvimos que limitarnos en los espacios de la casa porque le adaptamos un lugar para que tuviera la computadora y no podemos estar pasando ni interrumpiendo sus clases. aunque siento que está aprendiendo la mitad de lo que debería aprender en presencial, es preferible esto a que se nos llegue a contagiar. Yo veo que ellos, los niños, también han sentido el cambio al socializar. La falta de convivencia y la falta de plática con personas de su edad, porque ahora con quien conviven la mayor parte del tiempo es con nosotros, que somos puros adultos. Ella está emocionada por la posibilidad de regresar a las clases presenciales en la escuela, pero entre los padres y maestros decidimos que no. Coincidimos que mientras los niños no tuvieran mínimo la primera dosis de la vacuna, se siguiera con las clases en línea. No hay seguridad para ellos en la parte de salud, y ahora vemos cómo está la situación de contagios. ¿Qué pasaría con ellos que no tienen ni una sola dosis? Ella nos ha dicho que extraña el poder caminar por las calles, pero se mantiene el miedo por el grado de contagio y el daño que les haga a ellos. Ojalá que pronto todos, incluyendo los niños, podamos tener una dosis de la vacuna como mínimo para poder tener una certeza de salud y sobre todo tener la tranquilidad de estar en la calle, con cubrebocas y las medidas necesarias, pero para poder reactivarnos física y económicamente.
Si te encuentras pasando por momentos difíciles y necesitas apoyo psicológico, ingresa a www.eldiadespues.mx y una red de especialistas en salud mental podrán apoyarte. Estamos contigo. Mi barrio me respalda. La cuarentena de Nunca Acabar, una producción del Día Después y Antifaz Podcast, narrado por Uriel Reyes. Idea original, Viridiana Ramírez. Productora ejecutiva, Ixchel Cisneros.